Lo vamos a saludar ya al profesor Matías Eijo, él es el preparador físico de Peñarol. ¿Cómo te va, Matías? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Antes que nada te quiero preguntar, porque cuando terminó el partido el otro día, vi enseguida que, creo que fue Ojeda el que fue a hablar con el árbitro. ¿Qué le reclamaba a Richi enseguida que terminó el partido? ¿Tenés idea de esa situación o no?
No sé qué le reclamaba. No, por ahí lo que reclamábamos fue el tema de las pelotas que desaparecían, pero no... Calculo que eso, capaz que algo que por ahí en el partido vemos que nos cobra en contra, pero es como si, como todo, en el medio del partido muchas veces nos quejamos de cosas con los árbitros y después cuando lo vemos por televisión nos damos cuenta que estamos equivocados nosotros, pero bueno, la vorágine del partido y la locura hace que pensemos que se equivocan en contra nuestro y la realidad es que no es así, el árbitro todavía dirigió muy bien, así que no teníamos nada que reclamarle.
Bien, ¿ya entrenaste hoy o entrenan en un rato?
No, entrenamos a la tarde. A las 5 de la tarde.
¿Qué le haces como, qué le marcas como hoy? No sé, ese ejercicio, seguramente Ramo trabaje con algo táctico porque juega mañana, digo, pero ¿qué tipo de exigencia puede tener un entrenamiento que cae 48 horas después del esfuerzo de la Copa Libertadores y a 24 horas de jugar un partido trascendente por el campeonato?
Sí, eso, se trabaja un poco de pelota parada, un poco de algún movimiento táctico suave. Y un poquito de activación hacemos como para despertarlos un poquitito el sistema nervioso, así que una activación cortita hacemos y bueno, después eso más que nada se trata de trabajar un poco de táctico y pelota parada, sí.
Bueno, me imagino que estás preocupado vos porque son compañeros de trabajo, los jugadores para ustedes y ni hablar también para vos y todo esto que ha sucedido, bueno, este parte de guerra que parece tener... la sanidad de Peñarol con tantos futbolistas es como que los debe sacar hasta de foco, ¿no? Vos, pensando tranquilo en tu casa, ¿qué tipo de responsabilidad ves en esto o qué tipo de argumentos hay para poder entender o si solamente nos quedamos en la mala suerte?
No, ni una ni otra. Yo creo que no es ni mala suerte ni responsabilidad. Es más, ya que las responsabilidades pueden estar y muchas veces están ocultas y no nos damos cuenta, que es una realidad, hay veces que pueden estar. En el caso de Matías, ese tipo de lesiones son lesiones que no se pueden prevenir. Hay veces que, a ver, la ciencia no nos puede decir por qué se rompe un ligamento. Nosotros podemos inducir que un ligamento cruzado se rompe por una falta de respuesta del sistema nervioso para darle el freno y que no haya cajón en el mecanismo de la rodilla, pero en este caso fue una lesión traumática, fue porque le llevaron la rodilla en un golpe y se termina lastimando. Y el resto de las lesiones son riesgos que se corren en el deporte cuando se trabaja al límite. Yo por ahí comentaba hace un rato que muchas veces se habla de la falta de rotación y que por eso las lesiones, pero bueno, da la casualidad que los lesionados o los que están con sobrecarga no estaban jugando todos los partidos. O sea que los que estaban jugando dos veces por semana no estaban lesionados y sí se lesionaron los que no estaban jugando dos veces por semana. Entonces yo creo que no pasa por ahí. A veces hay rachas, hay momentos que no tuvimos lesiones y también el factor suerte influía en eso y otros momentos en que tenemos, y puede ser varios factores, o el factor suerte, o sobrecargas, o exigencias psicológicas, o no sé, un montón de aristas que pueden tener en juego.
Muy bien. Matías, ¿hay algo igual que si pudieras volver atrás no lo hubieras hecho, no se lo hubieras pedido a los jugadores?
La verdad que no sé, es difícil. Lo que pasa que si nosotros hoy pensamos en que si hubiésemos rotado, hubiésemos llegado de otra manera, puede ser. Podemos pensar en que si hubiésemos rotado, no llegaríamos tan cansados o físicos o psicológicamente, que yo creo que es el factor más importante hoy por hoy, porque jugamos muchos partidos de mucha exigencia, sobre todo anímica, porque eran todos finales para nosotros. La realidad es que si nosotros rotábamos y perdíamos, nos matábamos porque rotamos y perdimos. Si no rotamos y tampoco se da el resultado, la culpa es por la falta de rotación. Y es así, son las reglas del juego. Uno a veces toma decisiones pensando que es lo mejor. Y yo no sé si volver un tiempo atrás y decir qué hubiese hecho o qué hubiese cambiado. La realidad es que todo está de la mano con el resultado. Si el resultado se da, lo que uno hace es lo mejor. Y cuando no se da, parece que todo lo que hizo está mal. No, yo no soy tan... no me voy tanto a los extremos, sino que trato de estar en el medio y decir, bueno, se hizo lo que mejor parecía que había que hacer, por momentos tuvimos resultados, en otros no, y hay otros equipos, no me refiero a Nacional, porque cuando digo, porque cuando uno dice así, parece que siempre habla de lo mismo, tanto Nacional o como cualquier equipo de cualquier parte del mundo, que rotan y tienen resultados, y está bárbaro lo que hicieron, y si rotan y no tienen resultados, es porque no le dio importancia a X campeonato y lo menospreció y por eso lo perdió.
Sí, igual. Entonces, igual agrego, Nacional, que hizo rotación, tiene jugadores lesionados por temas musculares también, o sea, hay de los dos casos.
A ver, las lesiones están siempre. Las lesiones en los deportes de rendimiento van a estar. Y siempre, no sé, cuando se dice, no, en Sudamérica no se está acostumbrado a jugar dos partidos por semana, por eso las lesiones. Y yo no sé cuáles son las estadísticas que tienen para decir eso, porque en Europa también se lesiona. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos de los lesionados que tiene Barcelona, Real Madrid o los clubes grandes, pero nadie sabe si el volante del Lazio no jugó por una cuestión táctica porque estaba lesionado. El Bayern Múnich, con todo lo que tenía cuando estaba Guardiola, tuvieron un problema bárbaro con el médico porque tuvieron un montón de lesionados. Y hay momentos que son rachas, hay momentos que hay veces que sí, hay errores, obviamente, como todos nos equivocamos, pero hay otros momentos que son rachas que no se pueden evitar. Y el fútbol es así y el deporte es así.
Y además, Matías, se da una particularidad. El otro día Andrés Cancellara hacía un informe acá en la radio de las lesiones de ligamentos cruzados que hemos sufrido en lo que va del año, y con la de Corujo ya son 8. Es algo poco habitual, y estamos hablando, en este caso, que hay dos jugadores de Peñarol, primero el Mota Gargano, ahora Corujo, pero hay 6 jugadores que no son de Peñarol y que seguramente ni siquiera tampoco tuvieron la doble competencia y terminaron sufriendo lesiones graves. Creo que, como decís vos, me parece que hay que atribuirlo más a la racha que a otra cosa, más allá de que puede haber, sí, responsabilidad a veces de la forma del tratamiento del jugador o de la exigencia del propio futbolista a la alta competencia, ¿no?
Totalmente. A ver, uno, no se puede saber cuál es el motivo de la lesión de un cruzado. De hecho, la cantidad de lesionados de cruzado que hay en este torneo, habría que ver cómo fueron las lesiones. Yo la verdad que no tengo en mente ahora cómo fueron todas las lesiones, si fueron traumáticas o si el jugador se lesionó solo. Cuando se lesiona solo, seguramente que es por un tema del sistema nervioso que no puede evitar el cajón de la rodilla. Uh-huh. Pero cuando es traumático, es inevitable, es traumático y punto. Y no hay forma de decir si hubo una fatiga o no, porque fue un trauma. Ahora, cuando no hay trauma, como en el caso, no sé, del Mota, o no sé qué otro jugador le ha pasado lo mismo sin trauma, o sea, que se lesiona solo el cruzado, seguramente es porque el sistema nervioso no pudo sostener esa rodilla, y ahí habría que analizar. En su momento nosotros en gimnasia, con el cuerpo médico de gimnasia, habíamos visto, analizado eso, y analizamos el tema de las modas en los entrenamientos. Hubo una época en que hubo una moda muy grande de trabajo de pliometría, donde se saltaban de cajones hasta de un metro con una pesa en la espalda, que daba mucho resultado a nivel físico, pero había muchas lesiones de menisco. Uh-huh. Después empezó la moda del intermitente y se trabajaba mucho sobre el umbral, en la fatiga nerviosa, y habían aparecido varios casos de lesiones de cruzado. Ahora, científicamente nadie puede demostrar por qué es eso, porque sea. Uno puede intuir o poder analizar que se puede dar por eso, pero la realidad es que a ciencia cierta no se puede decir tampoco.
Matías, y en el caso del desgarro, donde, bueno, ahora se vio la situación de Giovanni González, ¿es más también a una carga? ¿A una sobrecarga?
Puede ser también, pero en el caso de Giovanni, por ejemplo, no viene con doble competencia. Uh-huh. Lucas Hernández, que tiene una sobrecarga en gemelo, no viene, las 3 primeras fechas de la Copa Libertadores no la jugó. Hay varios jugadores de los que por ahí estaban con sobrecargas que no estaban con doble competencia, y los que están con doble competencia por ahí no tenían esas lesiones. Entonces, no pasa solamente por la doble competencia y el tema de lesiones, muchas veces es una cuestión anímica, una cuestión de presiones extras. Otras son, puede ser también, capaz que al no tener doble competencia se le exigió demasiado en el entrenamiento sabiendo que no iba a jugar, y también se puede lastimar por eso. La verdad que es muy difícil saberlo, es muy difícil medirlo, pero lo cierto es que en todas partes del mundo hay lesiones, y también es cierto que hay momentos que hay rachas, y que el factor psicológico, porque se genera una psicosis muchas veces cuando empiezan a haber varios lesionados dentro del mismo plantel, los jugadores mismos empiezan a sentir que está un poco cargado acá, un poco cargado allá, porque están viendo que a otros compañeros les pasa lo mismo. Y eso, nos guste o no, pasa en todos lados. La psicosis que se genera es importante, y hay veces que depende muchas veces de eso el riesgo de lastimarse.
Matías, vos recién hablabas del cansancio físico y hablaste del cansancio psicológico. Y te quiero apuntar a dos partidos puntuales. El que se jugó en Tucumán esta semana y también el partido clásico. Que quizás fueron los partidos donde el equipo no tuvo el rendimiento que había tenido en otros encuentros. Cuando quizás la motivación estaba en lo más alto, porque en el clásico se jugaba parte del campeonato Apertura y en el partido contra Tucumán la clasificación a octavos de final. ¿A qué atribuís que en esos dos partidos puntualmente quizás se haya visto el peor rendimiento de Peñarol?
Sí, y bueno, nosotros no estamos teniendo un buen rendimiento en los últimos partidos, más allá de esos dos partidos, no estamos jugando como nosotros nos gusta jugar y como estos jugadores saben jugar, es una realidad. Después muchas veces la motivación o la sobremotivación también hace que uno se sienta atado y no le salgan las cosas. Muchas veces las ganas de querer lograr un resultado hace que el ímpetu y las ganas estén, pero no se sueltan las piernas como para poder jugar. Nosotros el partido con Tucumán allá habíamos hecho un primer tiempo parejo, malo para los dos, pero parejo, y el segundo tiempo empezamos mejor, tuvimos las dos chances más claras nosotros, no las pudimos hacer, y después nos hacen un gol en la primera chance clara que tienen y no supimos darles vuelta, cosa que en otro momento donde estábamos con la confianza por las nubes le hubiésemos dado vuelta, tanto los jugadores lo sentían como nosotros del banco sentíamos eso antes, y ahora nos está costando sentir eso. Pero bueno, son clics que hay que hacer, los jugadores no son robots, entonces hay momentos que se sienten mejor que otros, que se sienten con más confianza que otros momentos, y nada, hay que pasarlo a mano momento sin volverse loco y sabiendo que las reglas de juego son que los resultados tienen que ser inmediatos, porque es así, lamentablemente este medio es así, y tenemos que afrontarlo, pero bueno, de un partido a otro, si se empieza a ganar la confianza de vuelta, porque se juega bien, capaz que en el siguiente partido se juega bien de vuelta y así sucesivamente, pero mientras no agarremos la confianza de vuelta, puede pasar esto, de partidos que no se nos dan, de que la suerte a veces no acompaña también, más allá de que cagando las cosas bien o mal, y el factor suerte también es importante.
¿Pero es exagerado pensar crisis de confianza?
¿Cómo?
Si es exagerado pensar que ahora hay una crisis de confianza en algunos jugadores del plantel.
No, yo creo que no es exagerado. Yo creo que no, porque en otros momentos, por ejemplo, nosotros salíamos jugando y arriesgábamos muchísimo al salir jugando. Hoy no estamos arriesgando. Y no porque Leo le pida que no arriesguen, o porque en algún momento de ciertos partidos nos hemos metido un poco atrás y Leo les pida que nos metemos atrás. Y los jugadores tampoco lo quieren hacer muchas veces. Los jugadores hay momentos que se sienten más con más confianza que otros. Nosotros el otro día en Tucumán... como no podía pegar Dawson, pegaba a Cachila.
Sí.
Y eso nunca se pidió que peguen largo. Y los jugadores mismos no sienten ese fútbol tampoco. Pero bueno, cuando uno está con falta de confianza, parece que te van a venir a presionar y te van a robar y no querés que te pase. Entonces, terminas pegándole para arriba. Y por eso digo que son momentos. Cuando uno está con confianza en cualquier ámbito de la vida, se lleva el mundo por delante. Y cuando empezás a flaquear un poco, empezás a dudar de las potencialidades que tenés, y empezás a achicarte un poquitito y como decía recién, hasta que hagas un clic. A River en Argentina le pasó que hizo el clic después del partido con Boca y empezó a ganar y hizo una potencia. Y antes de ese partido estaba en falta de confianza, estaba claro, los jugadores no podían salir del pozo.
Matías, te pregunto un tema puntual. El otro día hubo una revisión en cuanto a cómo era el diagrama ya planificado para la vuelta a Montevideo. Finalmente el plantel pudo volver en un charter, llegó en la madrugada. ¿Este cambio fue pedido por los integrantes del cuerpo técnico?
Sí, fue charlado y consensuado con Sanidad y con los dirigentes que estaban ahí. La verdad que accedieron a poder volver en charter. Sabemos que es un esfuerzo grande que hace el club para eso, porque obviamente que económicamente es bastante difícil afrontar eso y nosotros somos conscientes. Nosotros pedimos o charlamos qué es lo mejor y después obviamente tenemos que ser responsables, como lo está haciendo la comisión directiva, de si económicamente hay que cuidar o no las arcas para que no genere un desfasaje. Y bueno, tenemos que atenernos a las consecuencias y nada, tenemos que acatarlo. Eso se charló, que lo mejor era volver el mismo día para no perder el día jueves, porque a dos días teníamos una final como es la de mañana. Por suerte pudimos lograr que se revea esa situación, que se arriesgue ese dinero extra y nada, pudimos volver y entrenar ayer.
¿Qué está haciendo Biatri hoy en día?
Hoy está entrenando sin contacto físico, o sea, está haciendo trabajos físicos en el gimnasio y en campo, pero no puede tener contacto, no puede cabecear, no puede chocar con un compañero, ha hecho trabajos con pelota, pero generalmente hace de comodín, o sea que no marca y a él no lo marcan para no correr el riesgo de chocar. Y ahora en unos 20 días él tiene que viajar para Argentina y le van a dar otro parte médico y ahí dirán si ya está de alta o tendrá que esperar un poquito más.
Matías, pensando en el partido de mañana con Defensor Sporting, vos hablabas de la situación de Lucas Hernández. El jugador todavía no está descartado, ¿no?
No está descartado. De hecho, tampoco estaba descartado hasta el último momento en el partido con Tucumán. Porque él sintió una sobrecarga el día anterior al partido en el gemelo. La había sentido unos días antes, pero le había permitido seguir jugando. Y bueno, se hizo los estudios ayer y bueno, dieron normales. Es solamente una sobrecarga y esa sobrecarga genera una contractura. Y había que esperar estas horas para ver cómo evolucionaba, para ver si está ahora, pero no está descartado.
¿Y cuándo lo va a definir Leo para ver si juega o no? ¿Recién mañana mismo?
La verdad que no sé, porque esta tarde se hablará con Sanidad y con el jugador a ver cómo se siente, a ver cómo llegó, y ahí verá Leo si define hoy o si espera mañana.
Ustedes trabajan con psicólogo también dentro del plantel, ¿no?
Sí, sí.
Vos utilizaste mucho la frase, y no, obviamente no sos la primera persona que lo piensa, que acá también para lesiones a veces musculares el factor psicológico tiene una influencia directa. ¿Qué opina el psicólogo de este momento?
Lo mismo, habría que preguntarle a él, pero nosotros cuando charlamos apuntan siempre a lo mismo, a tratar de disipar un poquito o apaciguar los estados de ansiedad que tenemos. Hace mucho tiempo venimos jugando muchos partidos de mucha intensidad mental, porque son partidos definitorios, y eso, quieras o no, se siente. Como te decía hace un rato, los jugadores no son robots, y la presión la sienten, vienen con un montón de antecedentes de tanto deportivos como sus vidas personales, y a la hora de entrar a jugar un partido, por más que parezca que no, sienten presiones y nada, hay que tratar de canalizarlas de alguna manera, y ellos tratan de canalizarlas, los psicólogos, ¿no? Con algunas actividades, nosotros con las nuestras, y nada, opinamos lo mismo, que están en un estado de saturación importante por todas las presiones y todo lo que están jugando.
La última pregunta que te quiero hacer sobre un jugador, el Cebolla juega 90 minutos, juega siempre, la verdad que acá hay un gran mérito de él y también tuyo y de tu colaboradores en la preparación física, porque han logrado que el jugador tenga una salud que no había tenido antes, no sé, hay que rebobinar casi 10 años. Pero al jugar todos los partidos, capaz que es una mala percepción mía, yo le he notado ya en los últimos encuentros que en los últimos 20, 30, el jugador empieza a caminar mucho más la cancha. ¿En qué momento está desde lo físico?
Puede ser, pero también eso va de la mano con con la forma que estamos jugando. Muchas veces, pues nosotros, por ejemplo, partido con Libertad, estábamos ayer viendo los análisis de lo que nos daba el GPS, y nosotros viendo el partido veíamos que había un cansancio importante. Cuando vemos el análisis de GPS vimos que corrimos más y con más intensidad que otros partidos. Entonces, muchas veces la percepción no condice con lo que pasa en el partido. El Cebolla yo creo que está corriendo muchísimo. Y sí, notamos que también hay una merma, pero no de Cebolla, sino general, pero por la forma en la que estamos jugando. Cuando nosotros tenemos la pelota, corremos mucho menos, sin la pelota corremos mucho más, y nos está pasando eso. Cebolla es un jugador que tiene un temperamento que muchas veces se quiere poner el equipo al hombro, y realmente aparece atrás, marcando en el área nuestra, después en el área contraria para definir, y bueno, quiero o no, eso genera un desgaste tanto físico como mental, y cuando las cosas no salen, peor todavía. Así que no, obviamente el cansancio se siente, y es indiscutible, y sería un necio negarlo. Pero yo creo que el factor principal por el que se puede ver cierto cansancio es porque las cosas no están saliendo como queremos a nivel futbolístico, y nada, genera esto, genera el malestar, genera el fastidio, genera, porque se entrena para una cosa y después no sale. Y está bien que no salga hasta que en un momento empiece a salir, y seguramente volveremos a ver ese equipo que mantiene el ritmo durante todo el partido, no porque lo mantenga, sino porque está con la pelota y está mucho más confiado también.